Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, una vez más, nos encomendamos a tu superabundante gracia, al poder de tu Espíritu Santo. Señor, queremos escucharte a ti y venimos con reverencia. Danos la fuerza, Señor, ha sido un tiempo extenuante, Señor, y rogamos de ti el suministro, Señor, el socorro, la fortaleza. Señor Jesús, guárdanos de toda distracción en este tiempo, aquieta nuestros corazones, afina nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz. Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos. Señor, dependemos de ti. Señor, nuestras muchas palabras no sirven si tú no tocas el corazón. No confiamos en nuestras provisiones, Señor. Nuestra confianza está en ti. Por eso te rogamos, Señor. Señor, que estés con nosotros. Oh, amado pastor y obispo de nuestras almas, oramos en el nombre de Jesús. Amén, queridos hermanos. Han sido días muy lindos de comunión y en estos tiempos de estar a los pies del Señor escuchando su palabra. Gracias al Señor por la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos han podido y nos han bendecido con su palabra, ¿cierto? Gracias al Señor, hermanos. Es imposible, hermanos, abarcar toda la epístola, ¿cierto?, en tan poco tiempo. Nuestro hermano Martin Lloyd-Jones ocupó 67 semanas, solo, hermanos, para abordar esta epístola. Sin duda hay una gran diferencia entre nosotros y Martin Lloyd-Jones, al menos entre mí y él. No obstante, hermanos, damos gracias al Señor por el encargo que el Señor ha puesto en los corazones. Y llegamos entonces, hermanos, a los últimos versículos de la epístola. Aún quedaron muchas cosas y el Señor sigue hablando a sus corazones. Podríamos sugerir también bibliografía y que juntos puedan estudiar esta epístola. Pero llegamos a estos últimos dos versículos que me resultan, hermanos, muy, muy interesantes. Me parece un cierre extraordinario del apóstol. Si consideramos, hermanos, que esta epístola tiene al menos dos enfoques muy importantes, en lo cual concuerdan muchos eruditos. Por un lado, es una defensa de la fe. Es una denuncia a lo falso y es una confirmación a lo que es verdadero, a lo que es de Dios. Es una seguridad al corazón de los creyentes de aquello que los apóstoles y el propio Señor Jesucristo habían enseñado. Y es una denuncia a las falsas doctrinas. Pero por otro lado, vemos a lo largo de toda la epístola un énfasis, la comunión. Y en eso muchos eruditos concuerdan, ¿cierto?, este énfasis del apóstol Juan, tanto en su evangelio como en las epístolas, de este permanecer, esta palabra tan interesante. Entonces, hermanos, cuando llegamos a estos últimos dos versículos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Miren, hermanos, esta certeza del apóstol, una convicción en su corazón. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No había duda en su corazón. Y nos ha dado entendimiento. Bueno, porque cuando el Señor vino, Él envió a su Espíritu alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que nuestros ojos espirituales fuesen abiertos. El pecado nos ciega. Satanás nos tenía esclavos en otro tiempo, en oscuridad, en tinieblas. No podíamos ver las cosas espirituales. Pero cuando la luz resplandeció en nuestros corazones por la faz de Jesucristo, nuestros ojos espirituales fueron abiertos para ver al Rey, para ver al Señor Jesús. Y entonces el apóstol Juan dice, y estamos en el verdadero. Dice, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Miren, ¿por qué, hermanos? Como hemos visto estos días, estamos en un tiempo de pregnosticismo en donde ya falsas doctrinas se habían introducido. Y como ayer Pablo nos decía, esto no era algo nuevo. Pablo también, Judas también, nos invitaban a combatir ardientemente por la fe. La epístola de Judas es un llamado a una batalla espiritual. Y vemos aquí, hermanos, que la iglesia está constantemente enfrentada a peligros, a luchas espirituales. Y nosotros no podemos desconocer la maquinación del enemigo, porque siempre van a intentar encontrar una brecha para introducirse en la comunión, en la doctrina, en todo lo que es de Dios. Entonces Juan termina esta epístola diciendo a los hermanos: sabemos que somos de Dios y estamos en el verdadero, no estamos en lo falso. Él nos viene hablando que debemos andar en la luz, y cuando nos habla de andar en la luz, como estos días el Señor nos ha hablado, nos habla de una vida genuina, de una vida sin hipocresía, de una vida en la luz, en donde no tenemos tinieblas, donde no hay pecados ocultos, en donde tenemos un abogado al cual podemos acudir. Pero la invitación es andar en luz y en amor los unos con los otros. Entonces confirma el corazón de los hermanos, le dice: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, esto es muy interesante porque en ese tiempo, considerando que la mayoría de los eruditos concuerda que esta epístola fue escrita, ¿cierto?, a la iglesia en Éfeso, si nosotros vemos el contexto de la ciudad de Éfeso, era una ciudad muy pagana, con muchos ídolos. Ahí estaba la diosa Diana, ¿cierto? Y ellos tenían al menos dos grandes ídolos, a los cuales tributaban mucha pleitesía. Recuerden que cuando Pablo y sus colaboradores fueron a predicar, ¿cierto?, se armó un gran alboroto por este asunto, porque pareciera que incluso estaba afectando el comercio, el evangelio estaba afectando el comercio de esa ciudad. Pero no solo eso, sino que también el emperador de aquel tiempo se consideraba a sí mismo un dios, al cual toda la ciudad debía rendir pleitesía. Entonces Pablo le dice a los hermanos: ellos son falsos, nosotros estamos en el verdadero. Y miren la última expresión aquí, versículo 21. ¿Cómo dice la Escritura? Hijitos, guardaos de los ídolos. No sé si los hermanos aquí en Moyocota me pueden ayudar. No sé si todos aquí entienden a un español. Así que algunos hermanos me ayudaron a traducir este texto. Mire cómo sería: Guaguitas ni, lanticunamanta, hachacuna. ¿Sí? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Cómo me salió? ¿Bien? Bien. Estamos de a poquito. Hermanos, ¿qué es este asunto de guardarnos de los ídolos? Entonces, primero destaquemos esta palabra amorosa del apóstol. Para algunos eruditos pareciera que el pasaje podría haber terminado en los versos anteriores, del 18 al 20. Pero de ninguna manera hay un error aquí en la Escritura. El apóstol comienza hablando con mucho amor y termina con esta expresión de amor. Pero hermanos, porque el Señor ama a su iglesia. El Señor ama a la iglesia en Moyocota, ama a la iglesia en Bolivia, en Santa Cruz, y en todo lugar donde corazones sinceros invocan su nombre. El Señor se preocupa de su iglesia. Y cuando falsos maestros, falsas doctrinas, incluso esta vida doble, esta vida de hipocresía en donde vivimos en pecado y nos llamamos creyentes, el celo, Dios en su celo, en su gran amor, acude a su iglesia. Y vemos ese gran amor en Pablo. Él tenía un celo fuerte por la iglesia. Juan también. Y por eso que Pablo ayer nos decía cómo tantos apóstoles se levantaron y tantos escritos en el Nuevo Testamento son para defender, ¿cierto?, la fe, la palabra verdadera, y denunciar lo falso. ¿Qué es este guardar? Podría traducirse como velar, vigilar, cuidar, proteger. Y pareciera, hermanos, que aquí Un primer asunto, cierto, uniendo a lo que el Señor nos venía hablando antes, 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero miren cómo Santiago lo dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y miren cómo Pablo lo dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, hermanos, Santiago, Juan, Pablo. ¿Y cómo concluye Pablo aquí? Aquello que estos primeros días el Señor nos hablaba, andar en luz. Puesto que tenemos esta esperanza, debemos, cada uno se purifica a sí mismo. Y ayer el Señor nos explicaba, ¿cierto?, a través de un hermano, cómo este purificar significa que diariamente nosotros debemos vivir de cara al Señor, en la luz del Señor, buscando, ¿cierto?, no una santidad externa, sino desde nuestro corazón, en una intimidad y en un amor al Señor. Entonces, cuando vemos que este andar en luz y este amarnos unos a otros está siendo amenazado, ¿por qué puede estar amenazado? Y aquí entonces Juan termina y dice, guardaos de los ídolos. Hermanos, ¿qué es esto de un ídolo? La palabra guardaos aparece 31 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se usa cuando Pablo era custodiado por un soldado romano, allí en Hechos. Entonces, guardar significa también custodiar, proteger con un cuidado especial. También el Señor Jesús usó la misma palabra que aquí es traducida como guardaos, cuando dijo, Padre, aquello que me diste, yo los he guardado y ninguno se perderá. Es la misma palabra, guardaos. También en Juan 12:47 se usa la misma expresión, el que oye mis palabras y las guarda. Entonces, hermanos, ¿guardarse de qué? Entonces, de los ídolos. ¿Y qué es un ídolo, cierto? Es como toda efigie pagana importante, dice un teólogo, que es venerada como algo importante o es similar a una deidad. Entonces, la idea es que nuestro corazón fue creado para adorar y siempre busca algo para adorar. De tal manera, hermanos, que si no estamos adorando a Dios, al único Dios verdadero, vamos a estar adorando cualquier otra cosa o persona. Siempre nuestro corazón va a estar buscando adorar algo. Y nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras expresiones, nuestros afectos reflejan a quien estamos adorando. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Un fruto surge de una raíz. Y en esa parábola, ¿cierto?, donde el Señor habla de este asunto, la raíz habla del corazón. Entonces, de un manzano no pueden salir naranjas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermano, la idolatría puede referirse a cualquier cosa que ocupa un lugar en mi corazón, cualquier cosa que se opone al Señor y que se va a poner en un lugar por sobre el Señor. Y es claro, hermano, no estamos hablando aquí ahora, en ese tiempo, algunos eruditos concuerdan que podría darse una interpretación así. Habían figuras de yeso, figuras de piedra levantadas, Pero es claro, hermanos, que para nosotros eso sería algo muy burdo. ¿No es así? Sería muy extraño que en medio de nuestros hogares hubiesen ídolos de yeso o de piedra. Entonces, esto apunta al corazón. Y nos habla mucho, hermanos, porque, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, cuando Gedeón tenía que responder al llamado de Dios, lo primero que el Señor le habló a Gedeón fue que fuera a la casa de su padre. Porque en la casa de su padre había un ídolo. Y Gedeón tuvo que ir a la casa de su padre a derribar ese ídolo, a hablar con su padre. Se formó un gran alboroto allí, pero después de eso el Señor pudo usarlo. Miren lo que dice el Señor en Éxodo 20. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor demandando exclusiva fidelidad. No tendrás dioses ajenos. Bueno, y resulta tan interesante esto, hermanos, porque si nosotros vemos en toda la Escritura, siempre el pecado me lleva a la idolatría. Vamos a ver al menos dos textos en donde Pablo nos habla de esto. Y si nosotros usamos la tipología del Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios tenía en su corazón que el pueblo poseyese la tierra, la tierra prometida. Que no solamente nos habla de Cristo, sino que nos habla de las insondables riquezas de Cristo. Nos habla de la plenitud de Cristo. Y cuando el pueblo llega a Canaán, el pueblo se encuentra con muchos otros pueblos que tenían dioses. Y el Señor les advierte que no se mezclaran con ellos para guardarles. ¿Y qué hace el pueblo? Se mezcla con ellos, aprende sus costumbres. ¿Y qué hacen? Introducen sus ídolos en las propias tribus de Israel. Hermano, y eran los ídolos los que finalmente provocaban a ira al corazón del Señor. Miren lo que dice Ezequiel 14, versículo 1. Ezequiel 14, versículo 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso debe ser yo en modo alguno consultado por ellos? Note esa expresión: han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Hermanos, como el Señor nos hablaba esta mañana, un ídolo puede tomar la figura de cualquier cosa. Si vemos aspectos negativos, como nuestro hermano ilustraba hoy, podría ser cualquier cosa que te lleva finalmente a una vida superficial, una vida pecaminosa, una vida en tinieblas, y que te aleja del Señor. Pero ¿sabes qué, hermano? El problema no está, en primer lugar, en lo externo. Lo que el Señor nos está hablando aquí, que el problema está en nuestro corazón. Entonces, hermano, ¿dónde están las estatuas o las deidades en este texto que hablamos? No se encuentran, porque lo que apunta al Señor es al corazón y no a lo externo. El Señor dijo en Mateo 22, amarás al Señor de todo corazón. Y aquí, hermanos, cuando hablamos de corazón, por supuesto que no estamos hablando de ventrículos, aurículas, ¿cierto? No estamos hablando de ese corazón biológico. Cuando hablamos de corazón, tampoco estamos hablando del día de San Valentín, ¿cierto? O del día del amor, sino que estamos hablando de nuestro interior, de nuestro hombre interior. Entonces, hermano, ¿entendemos lo importante que es el corazón para el Señor? La adoración a nuestro Dios, hermano, no comienza por presionar unas teclas del teclado, por presionar nuestras cuerdas. La adoración comienza en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, en nuestro hogar. En todo momento estamos adorando al Señor y podríamos levantar nuestras manos, pero estar toda la semana desconectados del Señor. Podríamos vivir en tinieblas conforme al lenguaje de la epístola de Juan. Pudiésemos estar en pecado y levantar las manos en este lugar. Y eso no significa adoración. O, en otras palabras, podríamos estar adorando a otro Dios. Entonces, cuando el apóstol Juan enfrenta a los hermanos a través de su primera epístola, en otras palabras también le está diciendo, ¿en qué Cristo están creyendo ustedes? ¿En qué Dios están creyendo? ¿A qué Dios están amando? ¿A qué Dios están adorando? Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Este es el verdadero Dios y no hay otro fuera de Él. Este es el verdadero Dios. Y vemos cómo a través de la epístola él va expresando esta realidad. Pero fuimos creados como adoradores. Guarda esa expresión. Porque usted va a adorar al Señor, su Dios, o va a adorar cualquier otra cosa que se levante en su corazón. Mire, Martín Lutero dijo en un escrito, un Dios es aquel de quien debemos esperar todos los bienes y en quienes debemos tener amparo en todas las necesidades. Por consiguiente, tener un Dios no es otra cosa que confiarse a Él y creer a Él de todo corazón, como ya lo ha repetido muchas veces. La confianza y la fe de corazón pueden hacer lo mismo a Dios que al ídolo. En aquello que tengas tu corazón, digo, en aquello en que te confíes, eso será propiamente tu Dios. Entonces, hermanos, ¿quién es tu Dios? Pues aquí la palabra de nuevo a nuestro corazón. Pablo nos exhortaba a través de la palabra, no améis al mundo, ni las cosas de este mundo. Hermanos, ¿qué cosas están gobernando nuestro corazón? ¿Qué cosas ocupan nuestros principales afectos? Y aquí, hermanos, permítanme considerar que a veces incluso tenemos momentos, tenemos dioses prácticos. Miren, dioses prácticos. Sabemos que el Señor es nuestro Dios y oramos a Él. Entonces tenemos una necesidad, hacemos una oración, pero rápidamente acudimos a nuestro Dios práctico. Yo tengo una necesidad que Dios sane y oro al Señor y voy al médico o acudo a una solución financiera. No espero en la respuesta del Señor. Entonces este Dios práctico y estos ídolos, hermanos, empiezan de alguna manera a endulzar nuestro paladar, a empalagar nuestro corazón y empieza a decirnos, esto es lo que realmente tú necesitas. Esto es lo que realmente tú necesitas. Y finalmente el ídolo nos lleva a arrodillarnos delante de él. Ya Pablo decía, pueden ser tantas cosas, hermanos. Estas cosas de este mundo. Bienestar, educación, un esposo, un hermano joven que no se ha casado. Y entonces quiere casarse y va a usar todo lo que puede para poder casarse. Incluso con un incrédulo. Puede ser tu servicio, puede ser un hijo. Nuestro corazón siempre va a buscar algo que adorar. Y por eso que aquí la palabra de Juan es tan importante. Permanecer. Porque hermanos, si nosotros no permanecemos en una devoción constante al Señor, y pareciera que esa es la clave, guardado de los ídolos. ¿Cómo guardarnos de los ídolos? Entonces, pareciera que Juan lo responde en toda su epístola. Permaneciendo en Él. Andando en luz. Y en amor los unos con los otros. Permaneciendo en luz de cara al Señor. Andando en justicia, en santidad. Buscando al Señor en su palabra, en oración, en la comunión, en el partimiento del pan. Y en amor los unos con los otros. Y esta expresión de amarnos uno a otro es tan importante, hermanos, porque no se trata solamente, hermanos, de apoyarnos y cuidarnos, sino que amarnos unos a otros también, conforme lo enseña el apóstol Pablo, es también exhortarnos unos a otros. Es amonestarnos unos a otros. ¿Amén? Es hablar la verdad en amor. Porque el Señor te va a usar a ti de pronto para ayudar a un hermano que está en tinieblas. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Te vas a presentar a él con una actitud superior? No, ¿cierto? También la Escritura nos enseña. Si alguno cometiere pecado, los que sois espirituales, restauradle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y también está escrito, considerándote a ti mismo, no teniendo un alto concepto de nosotros, en amor, siguiendo la verdad en amor. Entonces, hermanos, qué importante es esta expresión de andar en luz y andar en amor. Miren, respecto a la idolatría, nuestro hermano Edward Welch dice, la Escritura nos permite ampliar nuestra definición de idolatría, de modo que incluye cualquier cosa en donde ponemos nuestros afectos y nos complacemos con un apego excesivo y pecaminoso. Por lo tanto, los ídolos que podemos ver no son el problema entero. La idolatría incluye cualquier cosa que adoremos. El deseo pecaminoso de placer, de respeto, de amor, de poder, de control, o ser libres del dolor. Es más, el problema no está fuera de nosotros, localizado en una licorería o en el internet. El problema está en nuestro interior. El alcohol y la droga son esencialmente elementos que satisfacen ídolos más profundos. El problema no está en la sustancia idólatra, es la falsa adoración del corazón. Interesante, hermano. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué estamos amando? Y de pronto podríamos excusarnos, hermano, que hay tanta tentación a mi alrededor, hermano, mi trabajo es tan difícil, es tan complejo, hay tanta sensualidad. El problema no está afuera, hermano, el problema está en nuestro corazón. ¿Qué estamos amando? Incluso, hermano, hoy podríamos llamar a muchas cosas problemas de salud mental, que no son trastornos psicológicos, sino son trastornos de adoración. Ansiedades, angustias. Y vamos al médico. Y realmente lo que pasa, hermano, es que hay un ídolo en tu corazón. Un ídolo de querer controlarlo todo. Todo tiene que estar bajo mi control. En mi familia, en la iglesia. Si yo no lo hago, nadie lo puede hacer. Si yo no estoy, entonces mi esposa no puede funcionar en la casa. Bueno, ¿cuántos ídolos se pueden levantar en nuestro corazón? Incluso pensar que nosotros somos los únicos que podemos cantar, predicar, cocinar. Si yo no hago las cosas no funcionan en la iglesia. Un ídolo de control. El Señor viene a desnudar nuestro corazón. Y por eso que el Señor permite que pasemos por tantos dolores y dificultades. Una hermana decía que las dificultades, las pruebas y el dolor son los teloneros de Dios que abren los telones de nuestro corazón para mostrar los ídolos que hay en él. Enfermedades, problemas financieros, problemas en el matrimonio, que de pronto, hermano, nos fijamos solo en lo externo, nos fijamos en el fruto, pero hay algo en el fondo, en el corazón, que está obstaculizando que tú puedas andar en luz, porque en el fondo tu corazón está dividido, tú estás amando al Señor externamente, pero internamente te estás amando a ti mismo o a cualquier otra cosa. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Hermano, el pecado nos vuelve una y otra vez a la idolatría porque nuestro corazón fue creado para adorar. Tú pecas porque te gusta, porque de alguna manera le diste en tu corazón lugar a eso, amaste algo, y no comenzó de la noche a la mañana, comenzaste a acariciar algo que fue creciendo en tu corazón, que le diste lugar en tu corazón, en tu corazón. Entonces, hermanos, pueden ser tantas cosas. En un matrimonio podría ser querer que nuestro corazón, que nuestro esposo haga, sea de una forma y se transforma en una obsesión en nuestro corazón. Podemos tener una idolatría a la aprobación. Entonces cuando llegamos a la comunión nos hacemos los graciosos, hablamos un poquito más fuerte para que todos se den cuenta que llegamos, porque queremos que se den cuenta que llegó el Cristian. Tengo que hacerme notar, llegó el hermano Cristian. No puedo pasar piola, ¿cierto? Porque necesito ser aprobado. En mi corazón hay una aprobación, un ídolo de aprobación. O en el ministerio, tengo una idolatría que las personas me necesiten. Y entonces, sirvo No porque en realidad estoy amando al Señor, sirvo porque me gusta que las personas me digan, hermano, qué bonito hablaste. Hermano, tú das consejos tan lindos, tan espirituales. Hermano, ¿dónde está nuestro corazón? Entonces, cuando hay un ídolo en el corazón, a veces las personas ayudan. Pero cuando la situación explota y alguien no está de acuerdo con él, entonces la persona dice, yo he ayudado por tantos años, he servido al Señor por tantos años. Hay un ídolo en su corazón. O quizás una idolatría a ser productivo. No captamos que nosotros hacemos tantas cosas. Voy para allá, sirvo, predico, comparto, visito a un hermano. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pero los ídolos son falsos. Hay un único Dios verdadero. Hay un único Dios verdadero. Así que esta advertencia de Juan, guardado de los ídolos, podría parafrasearse de esta manera también. Un hermano lo citaba así, decía, cuídense de las imitaciones y de lo artificial y sean genuinos. Cuídense de las imitaciones, de lo artificial, sean verdaderos. Entonces, mis hermanos, este asunto de guardar, vigilar, cuidar, proteger nuestro corazón, habla también con tener un celo. Santiago nos dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Pablo también va a usar esta expresión. Incluso él cuando llega a los Corintios, ¿cierto? Parecía que su corazón estaba dividido, no solamente en esa división, sino también se habían introducido falsos. Permítame citar una expresión que ayer pasamos un poquito más rápido en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 18-17. Pero el que tiene bienes de este mundo, note usted la expresión, note lo que Pablo nos hablaba, ¿cierto? El mundo y las cosas de este mundo. Y Pablo nos decía que una de las cosas de este mundo son nuestros bienes. Pero usted sustituye esa palabra bienes por cualquier otra cosa. Pero el que tiene bienes en este mundo, y hay cosas, hermanos, que son lícitas, hay cosas que el Señor nos permite tener, bienes, nos decía Pablo. También el Señor te permite tener una familia, una esposa, hijos, ¿cierto? Un servicio en tu iglesia local. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y subraya esta expresión ahora, y cierra contra él su corazón. Miren, hermano, aquí como Juan enfoca el asunto en el corazón. Cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, y aquí cuando vamos al original hay un asunto muy interesante porque esto se podría traducir como ¿cómo mora el amor de Dios o el amor a Dios? Se podría traducir de esas dos formas. Y esto nos resulta muy oportuno, hermanos, para graficar lo que Juan nos viene hablando porque el amor de Dios es un amor que nosotros hemos recibido. Y el amor a Dios es un amor que nosotros le damos a Él, ¿no? Entonces, lo que Juan de alguna manera intenta mostrarnos aquí es que hay una relación de amor. ¿Cómo mora esta relación de amor? Esta relación en donde Dios nos dio su amor y de pronto nosotros le amamos a Él. En otras palabras, Juan nos está diciendo que cuando tú cierras tu corazón contra un hermano, no existe esta relación de amor, este permanecer, esta intimidad, esta devoción, en donde tú día a día tienes un relacionamiento con tu Señor, el cual es tu Dios verdadero. Una relación de amor. Entonces, en cierto momento Jesús, cierto, llega a un hogar En ese hogar estaba María, Marta, Lázaro, ¿cierto? Y dice la Escritura que María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Está en Lucas 10. Anteriormente María había estado con Marta cocinando, pero llegó Jesús. Y María entonces dice que se pone a sus pies. Y entonces Marta se queja y dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sirviendo sola? Dile que me ayude. Y entonces el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hermanos, ¿qué cosas nos están afanando? ¿Qué cosas nos están turbando? ¿Qué preocupaciones agitan nuestro corazón? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestro futuro? ¿Casarnos con alguien? ¿Ahorrar? ¿Viajar? ¿Comodidad? ¿Un servicio en medio de la casa? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Bueno, muchos de nosotros somos de alguna manera como esta Marta, ¿cierto? Que nos distraemos, nos agitamos. Y aquí Juan nos está invitando a guardarnos de este afán, de esta agitación que el mundo produce en nuestro corazón. Y que más que el mundo, por un lado, ¿cierto? Como lo decía allí, en la epístola de Juan podría haber sido la misma doctrina, esta fascinación de los falsos profetas, esta fascinación de los falsos maestros, que vienen con un carisma, que vienen hablando cosas fastuosas, ¿cierto? Que enganchan el corazón, que te hacen sentir bien, que no denuncian la verdad, que no denuncian el pecado ni anuncian la verdad, sino que anuncian solo prosperidad, que anuncian solo bendiciones, que hablan de una vida cristiana de solo pétalos de rosas. Pero sabemos que el camino es angosto, sabemos que hay un camino de la cruz, donde el Señor nos invita a morir cada día, a ser tratados, donde necesitamos las dificultades y el dolor para ser conformados a la imagen de Cristo. Solo una cosa te es necesaria. Hermanos, las cosas buenas pueden volverse malas cuando extraen nuestro tiempo, cuando desvían nuestra atención de Cristo. Oh, hermanos, el amor por las posesiones, por las comodidades, quitaron la atención de Demas, como nos citaba nuestro hermano Pablo. Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Y qué decir de Diótrefes, que quería tener el primer lugar entre los hermanos? Un amor al ministerio. Un amor, ¿cierto?, a ser reconocido. Entonces, hermanos, hay un texto en Hechos 2:46. Hechos 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren, hermanos, Juan nos habla de un amor fraternal, de andar en luz. Vemos, hermanos, que la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Qué hermoso vivir de Cristo, ¿no? Qué hermoso ejemplo real, hermanos, que la vida de Cristo fue expresada a través de los santos en la Escritura. Son un ejemplo para nosotros. Y vemos que aquí ellos perseveraban y comían juntos con alegría. Hermanos, respecto a esto, permítanme un pequeño paréntesis. ¿Cuánto ha dañado, cierto, a la comunión de los santos cuando nuestros hogares, en vez de comer con alegría y que Cristo sea el tema de la comunión, que Cristo sea la edificación mutua, en vez de hablar de Cristo hablamos de los hermanos? En vez de hablar de Cristo hablamos de los problemas entre los hermanos. ¿Cuántos hijos no se reúnen hoy por escuchar quejas de hermanos hacia otros? Por escuchar críticas de un hermano hacia otro. Aquí dice que comían con alegría. ¿Y qué más? Y sencillez de corazón. Bueno, me parece muy, muy notable esa frase, esa sencillez de corazón que nos habla, hermanos, al menos de cuatro cosas. Sencillez, ¿cierto? En el original nos habla primero de sin doblez, o da la impresión de algo que es plano, parejo. Entonces, Pablo dice en 2 Corintios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Ahí está la palabra sinceridad, y que tiene este enfoque, sin doblez. La otra expresión que es usada aquí, en Hechos 2.46, sencillez, tiene una traducción como sin máscaras, sin disfraces, sin hipocresía, sinceridad. Otra expresión, ¿cierto?, es usada, otro significado, es usado como cuando tú tienes algo que está en tu zapato, como una piedra que te aprieta. También ese es un significado de sinceridad o sencillez. Algo que te está apretando el zapato y que tú tienes que sacártelo. Entonces, y finalmente, simplicidad o sencillez, y que es lo que quisiera ocupar aquí yo, es que habla de una exclusividad de afectos. Entonces, hermanos, vemos que esta devoción es aquello que me mantendrá en pie delante antes de la venida del Señor. Este permanecer en Cristo nos habla, hermanos, de una unión con Él. Pero esta unión, hermanos, puede ser afectada, podría estar en peligro si nosotros no guardamos nuestro corazón de estos ídolos que se levantan para capturar nuestro amor, nuestra adoración. Porque finalmente, hermanos, en una ocasión nuestro hermano Romeo decía que la batalla espiritual no se trata de un asunto de poderes, sino fundamentalmente de un asunto de amor. ¿A quién estamos amando? Porque lo único que puede transformar nuestro corazón es una correcta devoción y amor hacia Cristo. Por eso Pablo decía, ¿cierto?, en 2 Corintios capítulo 5, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis amados, me acordaba mientras estábamos estos días aquí del profeta Jonás, cómo la historia de Jonás, hermano, nos puede mostrar que cualquiera de nosotros podría tener dones y ministerios, pero no estar amando lo que Dios ama. ¿Cierto, hermanos? Dios le envió a Jonás hacia un lugar y Jonás fue hacia el otro. Y después de muchos tratos, ¿cierto?, lo trae con pez y toda esa historia que ustedes conocen, finalmente Jonás acepta ir a predicar a Nínive y predica. Y dice, y comenzó Jonás a entrar en la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Miren, hermanos, esa fue toda la predicación de Jonás. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¡Qué tremendo, hermano! Pero cuando termina esto, y se convierten, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Pero qué pasó con Jonás? Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hermano, siempre la vida de falsedad nos va a llevar a una frustración espiritual, a un enojo, a expresar ese ídolo que está en nuestro corazón. Y aquí para Jonás, el servicio para él era un profeta, pero hermano, a pesar que Dios lo usaba, eso no garantizaba que su corazón estaba amando lo que Dios amaba. Entonces, hermanos, ¿qué estamos amando? ¿En qué Cristo has creído tú? ¿En ese Cristo que te invita a la luz? ¿O en un falso Cristo que te permite andar con un corazón liviano, en tinieblas? ¿O en un Cristo que te reúnes pero tienes problemas con los hermanos, no estás amando a los hermanos de forma sacrificial? O hermanos, ¿qué estamos amando más? ¿Nuestra familia, nuestra comodidad? ¿Qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Aquí el Señor nos habla de un corazón íntegro, simple, exclusivo, en afectos para el Señor, sin máscaras, sin dobleces, sin hipocresía. En relación, hermano, a nuestros afectos por la familia. Ayer cuando mirábamos los libros que tiene nuestro hermano Pablo, tiene historias muy hermosas, ¿cierto? Allá al final está nuestro hermano Pablo. Tiene al menos 52 historias de hombres y mujeres siervas de Dios. Y ahí está una historia del conde Zinzendorf. En una de las tantas biografías del conde Zinzendorf, él cuenta mucha historia de los hermanos moravos. Y en una ocasión él cuenta la historia de una madre que ha cautivado mucho nuestro corazón. Porque cuenta esa historia que esta madre tenía 3 hijos y se necesitaban misioneros. Entonces la madre envió un hijo a las misiones, a predicar a un lugar lejano, y luego de un tiempo llega una noticia, llega una carta a un hermano y le dice a su madre, a la hermana, le dice: hermana, tu hijo ha muerto. Entonces la hermana ora al Señor y envía a su segundo hijo a la obra. Y pasa un tiempo y llega el hermano nuevamente con otra noticia. Y le dice: hermana, tu segundo hijo ha muerto. Y el hermano entonces envía a su tercer hijo a la obra. ¿Qué pasa? Llega el hermano nuevamente y le dice a la hermana: hermana, tu tercer hijo también ha muerto. Y entonces la hermana se fue a su cuarto y lloraba. Lloraba angustiosamente. Y el hermano entonces, de alguna manera, él quiso consolarla, se acercó a ella. Y empieza a hablarle a su corazón. Y entonces, en medio de los sollozos, la hermana le expresa y le dice: hermano, no estoy llorando. No estoy llorando porque mis hijos han muerto. Estoy llorando porque no tengo más hijos para enviar la obra. No tengo más hijos para darle al Señor. Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Para esta mujer, su corazón, para esta mujer moraba, su corazón estaba en el Señor, en que su familia era para la obra. ¿Para qué nuestra familia, hermano? Hermano Moyocota, ¿para qué estamos? ¿Para qué son nuestras familias? Son para Cristo. Pero hermanos, ¿cuántos dioses falsos se quieren levantar? Comodidades, prosperidad, una casa. A veces nos desgastamos en tantas cosas, estudios, en construir una casa. Hermanos, Dios a través de estos días está llamando a tu corazón para que nos volvamos de las tinieblas a la luz, para que andemos de cara al Señor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero hermanos, no se trata que tú te quedes allí en tu corazón. Tienes que venir a la luz. Tienes que confesar, tienes que correr a los brazos de tu Señor. Si hay algún hermano que tiene queja contra otro, hermano, Mateo 18 nos enseña que debemos ir donde nuestro hermano y restaurar. Amarnos unos a otros de forma sacrificial. Y aquí termina la epístola mostrándonos que hay cosas que pueden entorpecer esta vida genuina de Cristo en nosotros, esta vida que Cristo nos ha dado, que quiere ser manifestada y que quiere que todo este valle se llene del Evangelio de Cristo. Oh hermano, el Señor encuentra en nosotros un corazón integral para Él. Amén, hermanos. Pongámonos en pie. Demos gracias al Señor. Gracias al Señor por cada administración, por los hermanos. Y aún queda un tiempo más en la tarde, ¿cierto? Sabemos que el Señor nos va a seguir hablando. Toma al hermano que está a tu lado. Elevemos un ruego al Señor. Con sinceridad, el Señor conoce nuestros corazones. Su espíritu escudriña lo profundo. Como dice un cántico que el Señor inspiró a Mario: espíritu de Dios, ardiente fuego, ¿cierto? Que soplas con tu poderoso aliento. Palabras que nos limpian desde adentro. Levantas de ceniza nueva vida. Devuelves la salud, nos purificas. Espíritu de Dios, ardiente fuego. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que por tu Espíritu escudriñe lo profundo de nuestro ser. Nuestras vidas están desnudas delante de ti. No podemos escondernos. Gracias porque estos días has venido con esas preguntas de amor hacia nosotros. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás viviendo de esa manera? qué estás amando de esa manera? Esa no es la manera. Esa no es la luz. Oh Señor, redarguye, Señor. Visítanos, Señor. Visita este valle de una manera fresca, Señor. Toca nuestros corazones. Nuestras palabras son tan torpes, Señor. Pero tú, Señor, eres un Dios vivo, verdadero, que tiene un celo por tu casa. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti. Muévete en medio nuestro. Habla poderosamente al corazón. Alumbra, descubre, Señor. Señor, aquello que hay en nuestro corazón. Para que en todo, Señor, nuestro corazón sea totalmente exclusivo para ti. Vamos a tener un corazón íntegro para ti. Que te ame de todo corazón. Señor, sin hipocresía, sin falsedades. Oh, Señor. Acerca tu reino a las sombras. Que huyan demonios y males. Toda falsedad y disfraces de piedad. Toda moralidad relativa. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. En este tiempo previo a tu venida, Señor. Oh, Señor, santifica.